finalidad de preparar a los alumnos de la Escuela de Diseño y Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la normatividad y documentación que requiere el proceso de certificación del servicio social, se impartió el módulo 1 del Seminario para el Compromiso Ético y la Inclusión Social. Este seminario se desprende del proceso de asignación, seguimiento y liberación de servicio social desarrollado por la Dirección General de Servicio Social, donde se registraron 140 alumnos y egresados de los 3 programas de la licenciatura ofertada por la Escuela de Diseño y Artes Visuales. Así lo dio a conocer Adrián Uriel Ibarra Jiménez, responsable del Departamento de Servicio Social de la Escuela de Diseño y Artes Visuales.
Este curso vendría a ser pues como una introducción de lo que llegarán ellos a realizar, las mismas condiciones que ocuparían ellos para poder liberar un servicio social, ya que no sería nada más acudir al lugar de gran servicio, sino que son lugares registrados, supervisados por Dirección General y documentación que ellos van a necesitar para poder hacer su servicio social.
Zona UAS, el espacio de encuentro de una nueva generación, donde los jóvenes frente a sus escenarios tendrán voz y su creatividad se enciende.
Zona UAS, con Jorge Ramos, Panchito Aguilar y Armando Bram. Bienvenidos a este espacio.
Zona UAS.
Listo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Zona UAS, ese programa donde los jóvenes universitarios tienen voz y son escuchados a lo largo y ancho del estado de Sinaloa. El día de hoy, como se habrán dado cuenta, tenemos dos invitados de lujo, pero antes de presentarlos, voy a presentar primero a mi amigo Panchito Aguilar. Vamos a la ciudad donde las palmas tocan el cielo para saludar a Panchito. Panchito, ¿qué onda? ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Saludo con gusto al auditorio, a toda la gente que nos sigue en las redes sociales. Muy contentos de estar una semana más en Zona UAS. Ya estamos en la recta final del semestre. Ahora sí, ya estamos por irnos de vacaciones, pero estamos aquí al pie del cañón llevándoles toda la información que acontece en el estado de Sinaloa, en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchísimas gracias a todos por unirse. Importante, la gente que nos ve a través de las redes sociales, que nos apoye compartiendo la transmisión para que más gente se una, nos escuche y conozca lo que pasa en la UAS.
Panchito, yo quiero agradecerle a Panchito a nombre de todos los que formamos parte de este programa, porque está muy cansado. El día de hoy iniciaron los foros para el Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2029 y le tocó dar cobertura a todo esto. Ahorita vamos a hablar de eso. Mientras, vamos al puerto más bello de todo México para saludar a mi amigo Armando Bram. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué onda, players? Aquí, pues ya saben, desde Mazatlán. Un gusto siempre saludarlos semana tras semana, cada martes. No sé, Jorge, si tú me copiaste o yo te copié a ti porque traemos la misma camisa o por lo menos el mismo color o fue coincidencia, la verdad. Pues, players, un gusto saludarlo desde aquí. Primero, pues agradecer nuevamente a nuestro vicerrector, el doctor Malimán Tostado Ramírez, que pues un joven también, que siempre apoya a nuestra coordinadora de comunicación, la doctora Verónica Redondo, y todos los chicos de comunicación aquí en Mazatlán. Un gusto, plebes.
Un saludo y un muy fuerte abrazo a la maestra Verónica Redondo, al doctor Manuel Iván Tostado Ramírez, que no se pierde estas emisiones. Un saludo también para nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, para el vicerrector de la zona norte, porque si no se siente también, Panchito, hay que saludarlo al vicerrector de la zona norte, por supuesto. Y hablando de la zona norte, queremos hablar acerca de este primer foro del Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2029. A Panchito le tocó vivirlo de cerca y tenemos un mensaje de bienvenida que dio nuestro rector. Vamos a pasarlo. Cintia, adelante, por favor.
Construir nuestro plan de desarrollo, nuestra guía para los próximos 4 años, y hoy en día ya estamos obligados a no pensar en 4 años, sino pensar más a futuro, para poder ir proyectando lo que las instituciones como la nuestra necesita y requiere. Esta mañana damos inicio a una jornada estatal para recibir propuestas de la comunidad rosalina y de la sociedad sinaloense, orientadas a nutrir el proyecto de desarrollo que queremos para nuestra alma mater en los próximos años, pero también en las siguientes décadas. A lo largo de estas 2 semanas, estaremos recorriendo las 4 unidades regionales para recoger las ideas, necesidades y aspiraciones de estudiantes, egresados, docentes, investigadores, artistas, atletas, personal administrativo y de intendencia, directores de unidades académicas y titulares de unidades organizacionales.
Bueno, este fue el mensaje, parte del mensaje de bienvenida que dio nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, en los arranques de estos foros para el Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2029. Esto ocurrió en la ciudad de Los Mochis. Entonces yo quisiera preguntarte, Panchito, ¿cómo se desarrollaron estos foros? ¿Qué tan elevada fue la participación? ¿Cuántas mesas temáticas? ¿Cómo se vivieron? ¿Dónde fueron? Porque estamos viendo también que están como en unas aulas ahí. Quisiera consultarlo contigo, Panchito. ¿Cómo fue?
Perfecto. Sí, claro. Mira, la verdad, muy contentos acá en la zona norte por haber iniciado estos foros que la Universidad Autónoma de Sinaloa está desarrollando y, bueno, que se inician acá en el norte de Sinaloa precisamente para la construcción del Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2029. Por ahí comentábamos y mirábamos también en las redes sociales ahorita algunas maestras, ¿no?, que nos están mandando saludos. A la maestra Carla Fierro, a la maestra Aurora Valenzuela, directora de Prepa Cortines, a la directora del CAE, que estuvimos trabajando con estas mesas temáticas en Ciudad Universitaria. Pues estos 6 ejes que se estuvieron desarrollando precisamente fueron aproximadamente más de 1,000 participantes acá en la zona norte, en donde se desarrollaron 498 ponencias. Mirábamos en las redes sociales que fueron aproximadamente 3,524 ponencias a lo que analizábamos ya en el último corte, en donde pues están incluidas todas las áreas del conocimiento, todos los ejes estratégicos, todas las actividades sustantivas, con pluralidad, con inclusión, con respeto, con igualdad, que es algo que nuestro rector nos pidió. Se inicia acá en la zona norte con estas mesas de trabajo que se desarrollaron en Ciudad Universitaria. Se desarrollaron las 6 mesas o los 6 ejes estratégicos precisamente en la Facultad de Enfermería, en Preparatoria Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Trabajo Social, en la Facultad de Derecho y en la Unidad Académica de Negocios. Fueron las seis sedes, ¿no?, las 6 escuelas que permitieron ahí recibir a todas las personas que estuvieron participando. ¿Qué fue lo más importante o lo que atrajo mucho también la atención de la gente, de los medios de comunicación? Que pues sabíamos que nuestro rector hizo el llamado a toda la sociedad en general, y yo estoy muy contento porque inclusive, no es que yo ya esté viejo, pero miré a muchos exalumnos, y eso la verdad a mí me gustó mucho, porque forman parte de nuestra universidad. El proceso educativo que ellos llevaron pues se vio reflejado en el aporte que hicieron para pues participar en un eje estratégico y decir, pues yo quiero participar y quiero comentar que pues me gustaría que la universidad trabajara o aportara ciertas características en este eje. Entonces, eso fue lo que me gustó mucho y que el rector hizo mucho hincapié. Comentaba también el doctor Jesús Madueña Molina y también nuestro vicerrector, el doctor Lauro César Parra Acevis, que pues cada propuesta cuenta, aporta, transforma y tomará vida en cada aula, en cada decisión, en cada proceso de enseñanza-aprendizaje. Esos fueron los ejes que se trabajaron acá en el norte de Sinaloa, que fue la inauguración de estos foros, de estas mesas de trabajo que se estuvieron desarrollando. La verdad, pues fueron muchísimas horas de trabajo que pues después de la inauguración se llevó a cabo también una conferencia magistral que estuvo bastante interesante, que ahorita lo vamos a platicar, y pues participaron absolutamente todas las autoridades de la zona norte, todos los directores, todos los compañeros administrativos, estudiantes, intendentes, compañeros de confianza, alumnos, exalumnos, sociedad civil, empresarios. La verdad estuvo bastante interesante el teatro universitario en la zona norte. Ahora sí que no cabía ni una persona más. Eso es lo que les puedo comentar hasta este momento sobre los trabajos de los foros, ¿no?, de las mesas de trabajo para el desarrollo del plan institucional que pues estuvimos trabajando. Rápidamente, pues aquí la maestra Aide Fernández, directora del Centro de Idiomas, la maestra Aurora Valenzuela, que ya lo había comentado, pues están unidas ahorita aquí a la transmisión, a la cual les mando un cordial saludo.
Aquí está Leica Fierro, y ya me sentí con Leica, porque le manda saludos a Panchito, pero no me manda saludos a mí. Oh, ni modo, hay prioridades, Panchito. Está bien, se la vamos a dejar pasar. Pero bueno, la verdad es que jugó un papel muy importante en este inicio el vicerrector de la zona norte. Vimos mucha participación, vimos que todo estuvo efectivamente muy bien organizado. Parte de lo que me llamó más la atención fue precisamente la conferencia magistral que impartió la doctora Rocío Llarena de Thierry, quien además es la vocal ejecutiva de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Entonces, el hecho de haber contado con su presencia, tras haber logrado también la acreditación por 5 años más ante los CIES por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues es sin duda significativo para el arranque de estos foros del Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2029. Siguen las demás zonas, apenas comenzamos. En el norte hubo una participación realmente grande. En la zona centro habrá 2 días, porque como bien sabemos se recibieron más de 3,524 ponencias. Sin embargo, hay personas que no mandaron su ponencia, pero van a acercarse y van a buscar presentar su plan, presentar su proyecto, plantearlo, para ver si puede ser tomado en cuenta para este Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2029. ¿Hubo alguna participación de alguna persona que no hubiese mandado ponencia, Panchito, en este arranque?
Sí, inclusive fueron varias personas las que estuvieron incluyéndose en las mesas de trabajo que no alcanzaron a enviar su ponencia. Y la verdad, la participación de todos los compañeros universitarios y de las personas que decidieron colaborar, y fue una indicación inclusive de nuestro vicerrector, el maestro Lauro César Parra Acevis, de incluir a todas las personas, todos los comentarios, todas las colaboraciones de quien en su momento deseaba participar. Estuvimos trabajando en colaboración inclusive con la maestra Fabiola Heredia, quien es la secretaria académica de la Unidad Regional Norte, y también del maestro Víctor Sepúlveda, secretario administrativo, que en conjunto pues adaptaron y estuvieron al pendiente de todas las necesidades que se estuvieron presentando acá en la zona para que se desarrollara de la mejor manera, que las aulas estuvieran disponibles, que los cañones estuvieran también en condiciones adecuadas para que esto se desarrollara de la mejor manera. ¿Y qué era lo que nos comentaban? O también la participación de algunos compañeros decían: ay, a mí me va a tocar participar hasta las 2 de la tarde, o a mí hasta las 3 de la tarde. Y algunos otros compañeros eran las 11:30, 12 de mediodía, y comentaron: yo ya me desocupé. Es decir, por las colaboraciones que, o las propuestas, mejor dicho, que se presentaron en los diversos ejes. Entonces, hubo algunos ejes que tuvieron muchas participaciones o muchas propuestas, y otros tuvieron menos, no menos importantes, pero sí tuvieron pues una participación menor. Entonces, algunas personas que llegaron al Teatro Universitario, que saludaron a nuestro rector, que estuvieron en la conferencia magistral, y pues al terminar la conferencia dijeron: esto me parece interesante y se puede incluir en el Plan de Desarrollo Institucional. Es ahí que pues empezaron a distribuirse en las diversas facultades y escuelas y pudieron participar. Entonces, la verdad estuvo pues muy interesante, porque fue una verdadera inclusión de todas las personas que tenían la intención de colaborar en este Plan de Desarrollo.
De acuerdo, Panchito. Pues un saludo muy especial y un muy fuerte abrazo para el doctor Lauro César Parra Acevis. Muchas felicidades por su excelente trabajo al frente de la Unidad Regional Norte. Sigue la Unidad Regional Centro Norte este jueves 26 de junio. La zona sur el día lunes 30 de junio. Aquí en Culiacán ya estamos listos. Nos toca el 3 y 4 de julio, porque es donde está el mayor número de personas que buscan participar en estos foros. Pues ya saben, Culiacán es grande, plebes, no se me sientan. Pero quiero ver cómo se están preparando en la zona sur. Armando, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo se están preparando para el inicio de estos foros allá en la zona sur?
Pues mira, aquí por ejemplo ya la gran mayoría de las escuelas y por supuesto los que van a participar en esos foros, pues ya están ahora sí que más que listos. Nosotros ya tenemos algo preparados para entonces. Igual por parte de comunicación vamos a estar ahí participando en el foro activamente y por supuesto también dando la cobertura a este tipo de actividades. nada más falta esperar. Es el día, ya lo mencionaste tú, es el día 30 de junio, el lunes. Y sin falta, vamos a estar ahí con todo.
Excelente, Armando. Hablando también de los foros, no podemos dejar de lado algo que nos tiene muy inquietos, principalmente a los jóvenes que presentaron su examen de admisión, y son los resultados del examen de admisión. Muchos andamos desesperados, queremos conocer, yo creo que principalmente aquellos que entraron a la Facultad de Medicina, a alguna de las áreas de la salud. Acuérdense que la cobertura universal se cumple más o menos en un 95% en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que en el caso de preparatoria era simplemente un examen diagnóstico. Todos aquellos que presentaron su examen, pues ya están dentro de la universidad. Pero vamos a ver, porque como hay mucha desesperación al respecto, y hay muchas teorías sobre qué está pasando con los resultados del examen de admisión, vamos a ver un video para descubrirlo. Adelante, Cintia.
Agentes, su misión es encontrar los resultados del examen de admisión de la UAS. Buena suerte.
Hecho.
Copiado.
Eric en la base.
Chicos, esperen.
¿Por qué?
Eric.
Ay.
¡Ay, qué exagerados! Porque no solo lo checan en la página oficial de la UAS.
Es cierto, en UAS Oficial podemos obtener los resultados del examen de admisión.
Así que ya lo sabes, mantente informado por las redes sociales de la UAS.
¡Somos grandes! ¡Somos UAS!
Plebes, no se desesperen. No quieran hacer lo que hizo Armando, lo que hizo Eric, Kevin. Ustedes métanse a la página y estén al pendiente. ¿Dónde? En Facebook, en Instagram. Cuando los resultados estén, se va a publicar a través de las páginas oficiales, pero no caigamos en la desesperación. Si ven en otra página que están anunciando los resultados, es una información completamente falsa. No tenemos fecha específica todavía, vamos a estar pendientes, en cuanto la tengamos se las vamos a hacer saber, ya sea por cualquier programa de Radio UAS o para aquí mismo, por Zona UAS, pero ya pronto, plebes, no se me desesperen. Panchito, adelante.
Definitivo, a veces ahí nos están mandando mensajitos, inclusive ahorita una exalumna también nos escribía, profe, ¿cuándo van a salir los resultados de medicina? Que es también uno de los espacios más solicitados en la universidad, pero pues hay que esperar, hay que tener paciencia, bien lo mencionaba ahí, bueno, nos mostraban nuestros compañeros de la Unidad Regional Sur, excelente trabajo Armando y todo su equipo, que los resultados están por salir y es importante que sigan las redes sociales institucionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Unidad Regional Sur, de la Unidad Regional Centro, Centro Norte y por supuesto de la Unidad Regional Norte, a través de las cuentas oficiales, que es Facebook, que es Instagram, que es X, que es inclusive TikTok. Por ahí le vamos a pedir a Michelle que suba los resultados, que comparta los resultados, que comparta el mensaje de que ya pueden ingresar y observar el estatus sobre los ingresos, los nuevos ingresos, y que estén al pendiente también de todos los procesos que se tienen que realizar. Entonces sí es importante que tengamos un poquito de paciencia, que los resultados están por salir. Así que sigan las redes institucionales, por ahí toda la información se les compartirá.
Efectivamente, todo será a través de redes institucionales. Yo me acuerdo qué emoción cuando me llegó la notificación de que había quedado en la UAS. En ese entonces no existía el principio de cobertura universal, esto hay que mencionarlo. Esto fue a partir del año 2021, una iniciativa de nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina. Y antes era muy complicado, antes había un gran número de estudiantes que se quedaban fuera después de haber presentado su examen de admisión. Hoy por hoy se cumple este principio de cobertura universal en el caso del bachillerato, al 100% prácticamente, en el caso de las licenciaturas al 95%. Se nos dificulta por ahí nada más el área de medicina, principalmente para la carrera de medicina en el área de la salud, debido a que es muy alta la demanda y los espacios clínicos para que los estudiantes puedan llevar a cabo sus prácticas profesionales no son suficientes. Eso es lo que ha complicado el hecho de poder tener una aceptación del 100%. Pero quiero felicitar a nuestros compañeros y amigos de la Unidad Regional Sur. No hay que ser exagerados, como dice Camila. Armando, adelante.
Oye, pues tú bien lo mencionaste, ¿no? Que en el 2021 fue la cobertura universal. Cabe decir algo muy importante, y no es porque malo de ustedes, compañeros, pero yo sí estoy más chiquito del grupo. Yo no soy de esta cobertura universal porque yo entré a la universidad en el 2021. Pues sí, esta producción de WAS.URS por parte de aquí de la Unidad Regional Sur, pues sin duda pues refleja. Tratamos de dar ese poquito espacio, tratando de exagerar un poco, porque hay muchas personas que siguen preguntando constantemente acerca de cuándo son los resultados. No hay fecha, bien lo dices tú, Jorge, sin embargo estamos ahí pues a la espera pues de que la universidad y pues se publiquen sus resultados, que obviamente en las páginas oficiales se va a anunciar cuando esto ya esté listo. Sin duda, pues vuelvo a repetir lo mismo, yo soy el más chico del grupo, no es porque malos compañeritos, porque bien lo decía Panchito, de que hay alumnos que ya le preguntan pues sobre exalumnos, pues que le dicen sobre este tipo de temas. Sin embargo, pues es muy importante que la universidad hoy en día aplique esta cobertura universal, ya que es una de las pocas universidades que hoy lo tiene y sin duda refleja la calidad académica que la UAS día con día sigue manejando.
Oye, no es necesario que nos digas que eres el más chico del equipo, ¿no? No, no, ya Panchito ya lo veo un poco molesto, yo también, nomás que yo me contengo un poquito más. No, mentiras. Yo también te voy a presumir que aquí tengo a dos jóvenes muy talentosos. Hemos llegado al momento cúspide del programa y es hora de anunciarlos, porque seguramente usted que nos está viendo en la transmisión en Facebook se está preguntando, bueno, ¿y esos muchachos quiénes son? Comienzo con Elbri, porque primero las damas. Elbri, que está aquí a mi derecha, es Elbri Carelli Franco Lizárraga. Es una joven de 16 años de edad. Ha destacado por su liderazgo, compromiso social y activismo cívico en favor de los derechos humanos, la igualdad de género, la cultura de paz y la participación juvenil. Hay un dato muy importante aquí de Elbri. Ella es locutora de radio desde los 7 años de edad. Tiene más antigüedad en la radio que Panchito y que un servidor. Escritora, conferencista, promotora de los derechos de niñas, niños y adolescentes y fundadora del proyecto social Tú Tienes el Poder, enfocado en la educación sexual y prevención del embarazo adolescente. Ha sido reconocida en múltiples espacios estatales y nacionales como el Parlamento Juvenil, Juventudes 2030 y concursos de oratoria y ciencia. Elbri, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí tienes tu espacio. Y quiero decirles que hoy vamos a hacer una excepción, porque como Elbri tiene ya su experiencia en la radio, nos va a estar acompañando aquí y va a ser parte en esta entrevista también. La vamos a entrevistar a ella, pero va a ser parte en esta entrevista que le vamos a hacer a David López. ¿Y quién es David López? Vamos a proyectar una imagen nada más para que se den cuenta quién es David López. Hay una felicitación que emitió la Universidad Autónoma de Sinaloa y dice así: felicidades, David López, por tu logro en Praga. Orgullo UAS. Un enorme aplauso para David López, nuestro destacado boxeador universitario y orgulloso estudiante de la Facultad de Enfermería. Tu nombre resuena con orgullo en Sinaloa y en todo México. Tu dedicación y talento te llevaron a conquistar medalla de bronce en el torneo internacional World Boxing Challenge 2025 en Praga, República Checa, como parte de la selección mexicana. Este logro no solo es un testimonio de tu disciplina en el ring, al igual que en tus estudios. Gracias por poner en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Somos grandes, somos UAS, como reza nuestro lema. Y aquí está precisamente este trofeo conquistado en la ciudad de Praga, en República Checa. La verdad que David ha hecho un esfuerzo muy grande por estar con nosotros. Siempre, jamás nos ha quedado mal, de verdad. Un día me habla el maestro Willy a las 8 de la noche, les cuento rápido esta anécdota. Y me dice el maestro Willy: Jorge, ¿tú tienes chance de contactar a David López? Porque ya lo habíamos entrevistado aquí, ya lo habíamos tenido en el programa Punto Universitario. Y le digo: sí, maestro, claro, pues somos amigos. Oye, dice, es que lo quiero invitar al programa. Pues no está aquí, maestro, él está en Praga, en República Checa. Y dice: oye, ¿le puedes mandar mensaje? Maestro, le dije, ahorita en Praga son las 5 de la mañana. Le voy a mandar mensaje, pero no sé si me conteste. Me contestó. Para que vean el nivel de compromiso que tiene David. Él me contestó ese mensaje. Ya no estaba en Praga, estaba en Estambul. Si mal no recuerdo, eran las 8 de la noche aquí, eran las 6 de la mañana ya. Él estaba haciendo escala ya para venirse a Culiacán, ya venía de regreso. Y le digo: oye, David, queremos entrevistarte en Punto Universitario. Sería mañana a las 8 de la mañana, ¿tienes chance? Claro. Aquí fue un día más, fue el día siguiente, en la mañana. Allá seguía siendo el mismo día. Eran las 6 de la tarde, aquí las 8 de la mañana. y nos concedió la entrevista, plebes. Ese es el nivel de compromiso que tiene David López. Un grande como ser humano, así como es de grande en el ring, un grande en sus estudios y un gran, gran ser humano que nos ha representado con orgullo. Como ya hablé mucho, le voy a dar chance a mis compañeros de que empiecen con esta entrevista, pero vamos a empezar con Elbri. Elbri, ¿qué te gustaría preguntarle a David? Aquí lo tienes.
Agarraron todo contra el mío.
Primero que nada, quisiera que nos hablaras acerca de esta experiencia, cómo llega a ustedes la convocatoria y cómo la recibes.
Pues, primero que nada, para ser parte de la selección, pues hubo un torneo elite, fue en enero. Pues ya vinimos de hablar de eso en a finales de enero. Para eso igual, pues es una competencia, es una eliminatoria con todos los del país, y ya los primeros dos lugares son los que se ganan el formar parte de la selección de México con el equipo. Y la convocatoria la sacaron unos meses antes, nos solicitaron ir a concentrarnos al CENAR, a la Ciudad de México, como mes y medio más o menos antes de la competencia.
¿Y cómo es toda esta experiencia? ¿Cómo llegas a este país extranjero? ¿Cómo te reciben antes de, por supuesto, llegar al momento más importante, que es la pelea en el ring? ¿Cómo te recibe este país? ¿Cómo te sientes?
Pues primero, pues sí te sientes extraño, no es un idioma que nunca te pasa por el oído.
¿Qué hablan en República Checa?
Pues checo. Sí, pero sí, y son igual que los mexicanos, sí tienen el temperamento
muy pesado,
sí, fuerte, parece que te está gritando igual que el culichi promedio. Y pues sí pensé, dije, no, pues a lo mejor me voy a sentir un poco extraño, diferente en el otro idioma, pues que a lo mejor pues uno está acostumbrado a que estás peleando con uno de aquí y sabes que el entrenador le dijo, hey, tírale el golpe acá, pero pues al otro no le entiendes nada, pues tienes que estar más vivo todavía. Pero hasta eso que muy confiados en la preparación, pero pues siempre bien, bien truchas, arriba del ring, pues es boxeo, el otro también está bien, bien preparado, bien entrenado, y se nos dio ya muy bien, nos sentimos muy bien.
Panchito, adelante.
Excelente, pues felicidades, David. Tenemos ahorita aquí en el estudio, eres un claro ejemplo de los jóvenes universitarios, deportistas, representantes de nuestra universidad y sobre todo de Sinaloa, que es algo que me gusta compartirles y comentarles a todos los jóvenes talentos de nuestra universidad. Pues, ¿qué significa, no, para ti, David, el haber representado a la universidad? Ya lo mencionaba ahorita también aquí nuestra compañera en el estudio. Pero, ¿qué significa para ti? ¿Qué representa para ti el ser un portavoz de los jóvenes deportistas de Sinaloa y de la UAS? ¿Qué representa esto para ti?
Pues, un orgullo, la verdad. Y más que nada que también una forma de agradecer a la universidad que pues me ha formado desde que entré a la universidad. Yo, gracias a la universidad, empecé a foguearme más en el boxeo, por las universidades nacionales, y pues él está representando a México también. Es un orgullo para mí.
Armando, adelante.
David, pues sin duda felicitarte nuevamente como los compañeros por este gran logro. A mí me llama mucho la atención que estudias enfermería. Aquí en el sur tenemos a Marco Verde, igual boxeador, igual que tú, y él estudia nutrición. En este caso, tú estudias enfermería. ¿Cómo haces esa sinergia, pues, entre tu carrera y el deporte? ¿Cómo lo fusionas? ¿Cómo lo complementas? El área de la salud específicamente. ¿Y qué mensaje tú le das a todos tus compañeros, en este caso, para todo el estado de Sinaloa?
Es una carrera, tú lo has dicho, el área de la salud, la carrera del área de la salud, son pesadas, ya que pues llevan muchas prácticas. Y con el deporte, pues, lo llevaba en los tiempos ahí donde se abrió un huequito, ahí le seguía con la disciplina del box, yendo de aquí para allá todo el día. Pues gracias a Dios, ya yo creo que los primeros 3 años fueron los más pesados, ya el cuarto año de la carrera estuvo más, no más ligero, pero un poco ya más baja de carga. Y de recomendaciones, pues que sean constantes, que le sigan dando, que siempre va a haber un obstáculo, una piedrita, pero pues a seguirle dando.
Aquí nos está comentando un gran amigo a quien le mandamos saludos y lo felicitamos también por su cumpleaños, Jesús Corbera, Chuy, como yo le digo. Saludos, plebes, un abrazo a todos y a seguir cosechando logros, David. Tetracampeón de box en campeonatos universitarios y universidades. No cualquiera. No, pues aquí salúdalo, ¿te está escuchando?
Saludos, compa Chuy.
Yo quisiera preguntarte, David, ¿quién te acompañó a esta competencia? ¿Fueron tus padres, tu entrenador? ¿Quién fue contigo?
Checa. No, pues Checa. Nada más los entrenadores que en ese caso pusieron en la selección. Fueron los entrenadores de ahí, de la Ciudad de México. Pues mi entrenador desafortunadamente pues no pudo asistir. Pues,
¿zurdo?
El zurdo Valle. Pues por cuestiones económicas también, pues es un viaje hasta Europa. No es muy económico que digamos. Pero sí, ellos fueron los que nos llevaron a nosotros.
Fuiste representando a México.
A México.
O sea, eres un águila que fue y voló alto en República Checa. Representó a la Universidad Autónoma de Sinaloa, al estado de Sinaloa. Pero sobre todo representaste a México.
Sí.
Tienes 22 años, David.
21.
¡21! No, ¡hombre!
22, no.
Oye, me quedé. Ya habías cumplido. ¿Cuánto te falta?
Unos meses, hasta noviembre.
Pero ya egresaste a la Facultad de Enfermería.
Pues, ¿no? Estoy en el trámite ahorita. Ya finalicé cuarto año.
O sea, tiene 21 años David López Pérez. Yo pensaba que 22. Te estaba poniendo un año de más. ¿Cómo te visualizas a ti mismo ahora que ya terminaste tu carrera? Que estás logrando cosas muy importantes a nivel internacional en el ámbito del boxeo. ¿Qué sigue para David López?
Pues académicamente quiero seguirme preparando más. Creo que nunca se deja de aprender. Y en lo cuestión deportivo, igual, quiero, pues mi meta es lo más alto, ¿no? Como todo deportista, los olímpicos, eso es lo que le ando tirando. Con el favor de Dios que, pues ya inicié mi ciclo olímpico este año. Y a seguirle dando.
¿Cuál es tu categoría, David?
Hasta 70 kilos.
¿70 kilogramos?
Sí, hasta 70 kilos.
¿Elvira, alguna pregunta para David?
¿Alguna pregunta? No lo sé. Creo que él dice que no es muy bueno hablando, pero la verdad creo que con pocas palabras dice mucho. Y es que, pues, sin ninguna duda, tener esta edad... Yo tengo 16 años, también estoy bien joven. Pero yo sé que cuando uno es joven a veces siente... o le imponen mucho los demás cuando estás en competencias o más cuando tienes que ir a representar y que sientes todo ese peso, toda esa presión. Y pues quisiéramos, o bueno, yo personalmente y espero que toda la cabina quisiéramos saber qué es lo más bonito que te llevas de esta experiencia, de este viaje y por supuesto que de este logro.
Pues una experiencia muy bonita, es mi primera vez compitiendo a nivel internacional. Yo creo que el calarte ya con los demás países, el decir, también traigo, pues. Y, pues, muchas cosas que dices tú que te pueden hacer juego, a veces es la expectativa que uno trae. Pero ya arriba del ring, se te olvida todo ya en el primer chingazo.
Vamos a omitir esa palabra.
Es como el momento crucial en donde dices, ay, ya se me olvidó todo, estoy aquí.
¿Cuál miedo? Sí, se pierde el miedo en automático.
Lo primero es lo previo al combate, yo creo que es lo que a la bestia dices.
El miedo se siente antes de subir.
Eso yo creo que es la tormenta más fuerte.
Platiqué con 3 personas, David, sobre ti. 3 personas que estaban muy emocionados por esta entrevista. El maestro Wilfrido Ibarra Escobar, titular de Punto Universitario. El maestro pues es un gran referente en el ámbito informativo, es un gran referente para todos aquellos que nos dedicamos a esta noble labor de informar. Siempre nos escucha, siempre nos da su opinión. Estaba muy emocionado porque estuviste con nosotros en Punto Universitario, estaba muy emocionado porque le comenté que ibas a estar aquí en Zona Guas. De hecho ahorita es probable que te lo encuentres a la salida. El doctor Milton Ayala Vega, un abogado prominente del estado, una persona también, universitario, compañero, estaba muy emocionado de esta entrevista, de tu logro en República Checa. Y una persona también que estaba muy orgulloso, yo creo que fue el más orgulloso de todos, el doctor Roberto Garay, el director de la Facultad de Enfermería.
Sí.
Hombre, hubieras visto, me lo encontré en una graduación de enfermería. Pues le dije, oiga, doctor, voy a entrevistar a David López. ¿Qué? Me dijo, salúdamelo mucho, pues ahí está conmigo, ahí está en enfermería, estamos a la orden con él, estamos muy orgullosos de él. ¿Cómo te recibieron tus compañeros una vez que regresas tú con este logro, doctor?
Pues ya no habíamos estado en, ya habíamos salido de clases, ¿no? Pero acaba de ser el acto académico y no, pues bien contentos los...
Ovacionados,
sí, bien contentos. No, de hecho, pues ya dieron la entrega de los del acto, ¿no? Y empezaron con los reconocimientos y yo estaba, pues ya estaba en el... Ya ve que los eventos sí duran cierto tiempo, ya estaba yo medio disociado en el teléfono y dice, no, qué reconocimiento... Ángel David, gaturroño, me agarraron en curva, ahí voy para abajo. No, pero bien contentos también el director. Un saludo ahí, sí he estado bien a la orden con un...
Un personajazo, el director de la Facultad de Enfermería, el doctor Roberto Garay. Vamos a mandar a corte y enseguida regresamos.
En un momento regresamos a Zona UAS.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro. 2029.
La donación voluntaria y altruista de sangre es segura.
Tu donación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
La sangre ayuda al paciente y donarla regularmente tiene beneficios significativos para el donador.
Es el ciclo de la seguridad sanguínea. Tu generosidad lo cambia todo y todos ganamos.
Más información en www.gov.mx/CNTS.
Secretaría de Salud, Gobierno de México.
Yucatán es grande por su gastronomía, su cultura maya, sus playas, su gente.
Y porque somos quienes más participamos en las elecciones.
Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo sabes eso?
Porque después de cada proceso electoral federal, el INE hace un estudio muestral de la participación ciudadana. Ahí puedes ver que en 2024 los distritos electorales con la participación más alta pertenecen a Yucatán, Ciudad de México, Chiapas y Tlaxcala. Y que la mayor participación a nivel nacional se da a los 18 años y en el rango de 40 a 84 años. Entra a INE.mx.
A ver, yo quiero ver de mi estado.
INE.
Estás en Zona UAS. Continuamos.
Bien, son las 6 de la tarde con 13 minutos. Estamos de vuelta. Un saludo muy especial y un muy fuerte abrazo al maestro Willy, como bien les mencionaba, siempre nos escucha. Aquí me comentó que nos viene escuchando. Fuerte abrazo, maestro, fuerte abrazo y un gran saludo también a Gilberto Parra. Y aquí me mandó un dato Chuy Corbera que yo no conocía. Me dice Chuy, el único tetracampeón de boxeo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahí nomás me dijo, para que tengas ese dato.
Sí.
Pues es un gran dato, Chuy, muchísimas gracias. No lo conocíamos y David, pues no nos lo dijo. Tan humilde que no le gusta hablar de sus logros. Vamos a continuar con el programa. Porque Elbri tiene mucho que decirnos. No ha tenido el tiempo suficiente porque hemos tocado varios temas, pero ella trae un programa muy interesante enfocado en jóvenes de preparatoria en este momento. Este programa lleva por nombre Tú Tienes el Poder. Cuéntanos de esto, Elbri. ¿De qué trata?
Bueno, pues primero que nada, todo esto tiene una trayectoria muy grande, un inicio bien fundamentado, y es que Tú Tienes el Poder es un proyecto social que nace de la mano de la educación sexual para jóvenes de bachillerato, y todo esto tiene un inicio muy interesante, y es que yo me encontraba estudiando tercero de secundaria en la secundaria Judith Gagiola de Valdés, que les mando un saludo, los quiero mucho. Y cuando estaba en tercero llegó una invitación de parte del ayuntamiento, y es que estaban buscando a una joven vocal y representante de adolescentes para un grupo municipal que se llama GEMPEA, que es el grupo para la prevención de embarazos en adolescentes del municipio de Culiacán, y llegó esta solicitud
cuando,
y
vas en secundaria.
Cuando yo en tercero de secundaria, y llega esta solicitud y yo estaba ocupada porque quedé como diputada juvenil en el Congreso del Estado. Entonces me marca mi maestra español y me dice: oye, Elbri, llegó una solicitud del ayuntamiento, no sabemos más o menos qué es, pero si quisiera yo personalmente que tú participaras. Y yo le dije: no, pues maestra, dígame cuándo, qué horas y demás. Y sí, me presenté y resulta que era para que formara parte de esta mesa de trabajo. Y dije: claro que sí, a mí me encanta hablar, ¿de qué vamos a hablar? Y ya me dijeron: no, pues vamos a hablar acerca de los derechos sexuales, de la prevención del embarazo. Y yo no estaba muy involucrada en esto también, pues porque estaba muy pequeña. Pero con el tiempo uno se va involucrando y todo lo demás. De hecho, le comentaba a una de las personas, es la directora de IN Mujeres, el grupo municipal para las mujeres de aquí de Culiacán, y yo le decía a la licenciada Ana, que también le mando muchos saludos, la quiero mucho, le decía: estoy sorprendida porque ya acabo de pasar a tercero de prepa, ya llevamos un tiempo en el programa. Entonces, en este programa nace este interés que descubrí acerca de la educación por la sexualidad, que resulta que me gusta mucho enseñar, y aparte sobre este tema que tiene muchos tabús alrededor de él y que creo yo que es muy importante para el desarrollo de todos los jóvenes. Entonces llega este interés de mi parte, y al mismo tiempo llega otra convocatoria que es el programa Juventudes 2030. Formé parte de la segunda generación del estado de Sinaloa, que viene de un proyecto de parte de la ONU que se llama Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. Entonces llega el programa y tú tienes que participar con un proyecto, y dije yo: bueno, tengo esta idea que es más o menos, me gustaría llevar un programa para educar sobre la sexualidad. Me lo llevé a Juventudes, pegó, entonces en Juventudes lo comencé a desarrollar, y ya iniciando segundo de preparatoria se lo presenté a mi director, el profesor Jorge Aispuro, que también le mando saludos, y el director me dijo: mira, ¿sabes qué? Mañana va a venir la doctora la doctora Sofía, y me dice: mañana va a venir la doctora Sofía, ella está encargada de bienestar universitario. Me dice: aprovecha y preséntale el proyecto. Entonces vino la doctora Sofía por un proyecto que traían justamente también sobre sexualidad, y llega y yo me presento: no, pues buenos días, doctora Sofía, me presenta el director, esta joven forma parte de un programa en el estado de embajadores, etcétera. Y le presenté yo una carpetita en donde traía el programa del nombre, lo que quería conseguir, todo esto, y la doctora Sofía, muy amable la verdad, y se lo agradezco mucho, me toma la palabra, toma la carpeta y me dice: sí, dice, lo voy a checar y demás. Y sí, a la semana le mando un mensaje al director y le dice: oye, ¿sabes qué? Me gustó mucho el proyecto, dice, si quiero que lo implementen en la prepa, quisiera ver a dónde llega, cómo lo desarrolla la muchacha. Entonces sí, me dieron luz verde, me dieron la autorización, y nos conectaron con una coordinación de parte de Bienestar Universitario, que es sobre emprendimiento, que le mando un gran saludo a Yedith, que la quiero mucho, siempre me ha estado apoyando ahí desde esa parte, con esa conexión junto con la doctora. Y pues sí, comenzamos a planearlo, las pláticas que se iba a abordar, y se implementó ya queriendo finalizar estos meses. Yo siempre pierdo la noción de los meses y los días porque siempre ando ocupada, pero lo implementamos para finales de este ciclo escolar. Y pues sí, como la escuela no tiene un área muy grande, entonces decidimos nada más abarcar dos grupos, y este programa viene para principalmente primero de bachillerato, porque consideramos que es en primero en donde podemos abordar todos los aspectos y en donde la información les puede servir más a los jóvenes. Entonces, pues hicimos una encuesta para ver cuál era el grupo que tenía mayor interés y cuál era el que tenía menor interés, y al mayor y al menor los elegimos, los pusimos en una misma aula y les di 3 clases en donde desarrollé temas como qué es género, qué es sexo, qué es sexualidad, la prevención del embarazo en adolescentes, en donde les puse unos simuladores de panza de embarazo y los puse a saltar y correr para que vean lo que se siente tener una pancita, y no solo a las mujeres, también a los hombres, por eso les encanta, porque se divierten mucho, porque también trabajamos esa solidaridad. Y pues les estuve hablando acerca de todas estas cosas, y también como es un programa que busca mucho desde este punto de vista resolver sus dudas y sus intereses, se hizo una encuesta antes de iniciar el programa de qué era lo que ellos querían resolver, escuchar, y tuvieron preguntas, sí las puedo decir, ¿verdad?
Claro.
Tuvieron preguntas sobre, por ejemplo, si la pornografía era mala, sobre la masturbación, sobre cómo identificar cuál es tu orientación sexual, sobre a qué edad es correcto comenzar a tener relaciones sexuales, etcétera. Y todas esas preguntas yo las recibí, me estuve capacitando con profesionales dentro del área y les dimos respuesta a todas, y pues sí nos faltaron algunas dentro de las clases porque el tiempo era poquito, pero intentamos resolver casi que la gran mayoría de las preguntas. Eran como 100, las reducimos al final a 45, y pues los jóvenes al final hice una encuesta para evaluar y dijeron que les encantó el programa.
Qué bueno. Pues a mí, en lo personal, me contactó la doctora Sofía Angulo de Madueña, y me dice la doctora Sofía: oye, Jorge, hay una niña, dice, muy participativa, muy inteligente, muy buena para hablar, muy talentosa.
Gracias.
Que trae un programa acerca de la prevención del embarazo, prevención de enfermedades, son temas de sexualidad para jóvenes de preparatoria. Me encantaría que la invitaras. Inmediatamente me contacto con el director Jorge Ispuro, a quien también le mando un gran saludo, mi tocayo, muy fuerte abrazo también. Y me dice: Elbri es buenísima. Y te echó más flores todavía. Y aquí estamos. Entonces yo quisiera darle la oportunidad a mis compañeros de que participen, ya que el tiempo se nos está agotando. Armando, ¿algo que te gustaría preguntarle a Elbri acerca de este programa?
Elbri, pues primero que nada, felicitarte por ese gran proyecto que tú lo mencionas, tienes apenas 16 años y pues obviamente es un proyecto que para muchos jóvenes es muy importante, porque la sexualidad hoy en día sin duda es algo que tenemos que hablarlo sin tabús, porque es algo que se tiene que manejar. Elbri, pues platícanos un poco cómo ha sido este proceso. Ya lo mencionaste tú que desde el tercer año de la secundaria pues ha sido todo este proceso de crecimiento, de conocimiento, pero en la preparatoria, ¿tus compañeros cómo lo han vivido? ¿Tú qué experiencias has tenido de ellos así de frente? ¿Y qué reflexión te deja todo este proyecto que tú has llevado a cabo?
Pues primero que nada, sí, fue un proceso muy largo, principalmente porque es un tema de la salud. Entonces no es como que yo pueda decir, bueno, voy a decirles a los plebes lo que sea. Pues no, tengo yo que capacitarme para poderles dar estas pláticas. Y sí, pues es un proyecto un poco complicado porque tenemos que tomar en cuenta sus preferencias, sus gustos, qué es lo que ellos quieren escuchar. Y sin duda, pues yo lo he disfrutado mucho, la verdad. En este proceso descubrí que me gustaba hablar acerca de la sexualidad y toda esta visión que tenía sobre romper los tabúes. Primero que nada, tuve que comenzar a romper mis propios tabúes, dejar esta vergüenza de lado para poderles enseñar a los plebes que no estaba mal. Entonces, pues sí, comenzó de esa manera, siempre intentando escucharlos a ellos, porque el objetivo del programa es crear una comunidad en donde ellos se puedan sentir seguros de expresarse y de preguntar con toda la confianza del mundo. Y pues sí, así iniciamos poquito a poquito, de la ayuda de profesionales, orientándome, ya después pasamos a los grupos, escuchándolos qué es lo que ellos quieren saber. Y pues sí, todo este proceso me ha dejado muchísimas experiencias, pero más que nada muchas risas. La verdad es que los plebes, cuando hablas de sexualidad, siempre se ponen a decir cualquier cosa, y en el proceso uno los va agarrando y los va moldeando, esa es la realidad, y ya al final ya dicen, ah, no, sí es importante, sí tiene relevancia en mi vida.
Bueno, los plebes y los no tan plebes. Yo estoy plebe, ¿no? Como dice mi amigo Panchito, yo también estoy plebe. Ahorita que dijiste que les ponen una pancita también a los
hombres. Sí, aquí traigo fotos.
Iba a decir una imprensa y dije, bueno, es que también hay hombres con pancita.
Lo que sucede es que, bueno, actualmente actualmente este es un tema que se debe de hablar abiertamente, pero sí, hay hombres también embarazados en la actualidad, pero el principal objetivo de ponerles pancitas a los hombres es para que puedan abrir también este punto de vista que habla sobre la concientización, pues, porque cuando abordamos el embarazo en adolescentes, no solamente es la responsabilidad hacia las mujeres, sino también hacia los hombres, porque también queremos hablar acerca de la paternidad, que todos sabemos que hay un gran meme en todo México sobre el papá ausente. Entonces también queremos hacer esta concientización para que los hombres reconozcan que tienen un papel muy importante dentro de la crianza y que cuando hay un bebé por medio hay una responsabilidad de los dos. Por eso se les pone una pancita también a los hombres, y porque curiosamente son los hombres los que tienen más curiosidad por sentir cómo es estar embarazado.
Curiosamente. ¿Cómo suele suceder eso? La verdad que la responsabilidad es para ambos. Sí. Lamentablemente, históricamente se le ha cargado más la responsabilidad siempre a las mujeres, cuando la responsabilidad es completamente compartida, es de ambos. Es más fácil ser un padre responsable, cuidar y tratar bien a un niño, que reparar después a un adulto roto.
Sí.
Eso siempre.
Por supuesto, yo lo mencionabas en un principio, tengo ya 9 años en un programa de radio para niños sobre la cultura del estado de Sinaloa, cuidado del medio ambiente, derechos, etcétera. Y en el programa siempre hemos hablado acerca del niño interno y de hablar con nuestro niño interno y llevarlo toda la vida. Y es ahí en donde durante estos 9 años también he desarrollado ese pensamiento de que todos merecemos ser escuchados, todos merecemos recibir atención. Y este niño que llevamos por dentro merece ser cuidado, atesorado, y por supuesto muchísimas veces tenemos que aprender a respetarlo. Y sí, considero que sin ninguna duda todos esos pequeños, o muchas veces nosotros vemos como pequeños sentimientos o heridas que vamos cargando, cuando uno es más grande comienzan a cobrar factura, y pues muchísimo mejor irlas trabajando desde el primer momento y prevenir todo lo demás.
Prevenir antes que reaccionar. Ese es un lema que tenemos aquí en la radio, de hecho. Panchito, adelante, no te quiero dejar fuera.
Pues solamente felicitarte, la verdad es un excelente programa que a través de Bienestar Universitario se implementa en esta ocasión en el bachillerato donde tú te encuentras, en la unidad académica, que sin duda alguna, pues es a lo mejor, es parecido, es una réplica a algunas actividades que ya se han estado generando. Pero muy importante, y sí estaría muy padre también que se implementaran en las demás preparatorias, en las demás unidades académicas, porque sin duda alguna es una idea bastante brillante. Por eso te felicito. Déjame comentarte que hay muy pocas personas como tú, con ese talento, con esa inteligencia, con esa manera de ver la vida, de ver la situación en la que nos encontramos en la actualidad, porque pues tienes 16 años, eres un adolescente que piensas bastante bien, y eso es muy interesante, porque la juventud en la actualidad, pues hay que tratarla de una manera distinta, pero siempre ser empáticos. Por eso te quiero felicitar. No hay una pregunta como tal para ti, simplemente desearte éxito en todo lo que hagas, en todo lo que venga para ti, y sobre todo que este programa que la doctora Sofía Angulo en Bienestar Universitario pues está implementando, se desarrolle en todo el estado. Solo eso.
Muchas gracias, Panchito. Pues yo hoy me siento soñado y debo confesarlo. Mi niño interior hoy está feliz. Yo de niño tenía 2 grandes sueños. 1, ser boxeador. Eso ya no va a ser, pero aquí estoy al lado de un gran boxeador. Yo estoy seguro que David López va a ser campeón mundial, va a poner en alto el nombre de nuestro país en el ámbito profesional dentro del boxeo. Entonces me siento muy contento de estar hoy aquí al lado de David López. Otro sueño que tuve, que ya lo cumplí, era estar en la radio. Ya estamos en la radio, ahora tenemos hasta un programa. Pero estoy aquí con Elbri, me siento soñado porque pues, es una joven que puedo admirar. Ella está en la radio desde niña. Entonces imagínense. Luego tengo a Panchito allá, director de comunicación social de la zona norte. Y aparte es mi amigo. Pues imagínense, mi niño interior en este momento está muy feliz, muy realizado. Yo quiero agradecerles mucho, pedirles por último nada más que nos den un mensaje a la comunidad universitaria que nos está escuchando, a los jóvenes, a los maestros, a los administrativos, a toda esta comunidad que es de alrededor de 200,000 personas y que nos escucha a lo largo y ancho del estado de Sinaloa. Comienzo contigo, David. ¿Qué le dices a tu público?
Pues yo creo que mi recomendación es que que si tienen un sueño que lo sigan y que trabajen duro y que disfruten el proceso, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, que se sigan preparando siempre, que busquen siempre mejorando, estar mejorando y nada más.
Siempre mejorando con la mentalidad.
Sí, al todo. Sí, que pues claro, no todo es color de rosa, ¿no? Pero parte de.
Así es, parte de. Edbri, ¿qué le dices a tu público?
Bueno,
estás en todo Sinaloa en este momento, ¿eh? No sé, en la radio.
También.
¿También?
Estás
en todo Sinaloa también.
Es Radio Sinaloa, el programa es Tranca Palanca. Un saludo a Georgina Martínez, la directora del programa. Pues, ¿qué les puedo decir? En mi caso, yo creo que me voy a dirigir un poco más al público que viene un poquito más de la mano conmigo, los más jóvenes. Creo yo que cuando uno es joven se le presentan muchísimos obstáculos, y más que nada cuando hablas y cuando te estás desarrollando en temas como lo son la educación, como lo es el activismo, yo les quiero decir unas bellas palabras, y es que yo sé que el proceso puede ser duro, yo sé que muchas veces hay altos y hay bajos, esto viene también de la mano del mensaje de David, pero independientemente de todos los obstáculos que se presenten o todas las situaciones que puedan haber, si ustedes realmente lo quieren lograr, creo yo que tenemos que tenerlo en mente, y si lo soñamos, lo podemos hacer realidad. Entonces, de verdad, yo los invito a que sueñen y a que realicen y trabajen para lograr todas esas metas, y si se les presenta cualquier situación, le vamos a dar para adelante, porque para eso estamos. Y pues agradecerte, Jorge, por haberme invitado al programa, agradecerle a la doctora Sofía por esta gran oportunidad, a todos los que se encuentran aquí en cabina, aquí presentes y a través del Zoom, muchísimas gracias. Y pues nada, que vamos a darle para adelante de mi parte y de David, por supuesto, que me imagino que también, y esperemos que más jóvenes puedan seguir trabajando por sus sueños y poniéndole alto el nombre de la UAS.
Muchísimas gracias a todas y todos por habernos acompañado. Armando, Panchito, Elbri, David, Cintia, muchísimas gracias a todos. Nos vemos sin falta el próximo martes en su programa Zona UAS. Ya nos fuimos.
Esto fue Zona UAS. Te esperamos en nuestro próximo encuentro por Radio Universidad. Todos los martes de 5:30 a 6:30 de la tarde. Hasta la próxima.
Desde Culiacán, Sinaloa. Entre calles que proyectan tradición y futuro. Renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo.